En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos, sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, crímenes en la biblioteca. El misterio literario es un subgénero de los libros de misterio que, de alguna u otra forma, tiene una vinculación directa con los libros o la literatura. Es una especie de metaficción de libros sobre libros en los que los crímenes están motivados por los libros o algún elemento relacionado con estos. En el misterio literario, las bibliotecas suelen ser lugares misteriosos y sumamente mágicos, donde los personajes pueden encontrar conocimientos ocultos y secretos, como sucede en las novelas como Ultraje de William Hsieh, en el que un grupo de amigos irrumpe en una vieja biblioteca destruida por el régimen fascista histórico y encuentra un tesoro de películas prohibidas escondido en las paredes. O en La biblioteca invisible de Genevieve Goffman, referenciada en este podcast, en la que la biblioteca existe fuera del espacio y del tiempo, y un tenebroso grupo de bibliotecarios se encarga de recuperar libros raros y peligrosos de una multitud de mundos paralelos. O La biblioteca de Hogwarts, ubicada en el tercer y cuarto piso del castillo de Hogwarts, está dirigida por Irma Penns. De su fondo documental, compuesto por decenas de miles de libros en cientos de estanterías, destacan la sección invisible, donde el estudiante consultante desaparece, la sección de dragones y la sección prohibida, que contiene libros que exploran la magia negra, libros de mucha antigüedad y de nivel muy avanzado de magia. La idea de una biblioteca mágica transdimensional también es uno de los elementos más famosos de la construcción del mundo en la serie Mundo Disco de Terry Pratchett, donde la biblioteca de la mágica Universidad Invisible ocupa un lugar conocido como Espacio L, que conecta todas las bibliotecas de todas las realidades en todos los momentos del tiempo y contiene todos los libros que han existido, existirán o podrían existir. Y aunque las bibliotecas del mundo real son corporales y temporales, sigue habiendo muchos ejemplos de bibliotecas secretas o restringidas en todo el mundo, que se ocupan de tipos de textos muy distintos a los de las bibliotecas públicas que conocemos y amamos. Para algunos sectores de la sociedad, las bibliotecas se encuentran en una encrucijada cultural. Estos afirman que las bibliotecas, entendidas como fuentes de información, podrían desaparecer por completo, víctimas irónicas de la era de la información. Sin embargo, otros sectores afirman que buscar libros con un ratón y una pantalla no es un acto tan placentero como deambular por las estanterías y perderse en los laberínticos pasillos del conocimiento. Y es que las mejores bibliotecas son lugares de imaginación, formación y comunidad. Las mejores bibliotecas tienen misterio. Herederos de los padres y madres de la novela negra, tales como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Wilkie Collins, Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Patricia Highsmith, Petros Markaris o Manuel Vázquez Montalbán, en el pod del día de hoy, Crímenes en la Biblioteca, nos sumergiremos en el violento mundo criminal a través de narrativas ambientadas en bibliotecas enigmáticas, llenas de oscuros secretos y poderosos libros que provocarán los más terribles actos criminales. Iniciemos este frenético paseo por algunos escenarios narrativos del bajo mundo en escenarios librescos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros.
En el caso de esta novela, el proceso de documentación, que duró más o menos año y medio, me supuso una inmersión en todo lo que era el mundo antiguo, del libro antiguo y de coleccionismo. Lo que hice fue visitar las ferias del libro antiguo en Vitoria, en Alicante, en Madrid. Estuve visitando también el barrio de las Letras, la Cuesta de Moyano, estuve en la exposición de Luces del Norte de la Biblioteca Nacional y también me ayudó con la documentación el bibliotecario de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, que tiene tomos épicos como el de Ptolomeo, por ejemplo.
Iniciamos este paseo literario con las palabras de la autora de nuestra primera lectura. Ella es Eva García Sáenz de Urturi y su obra El libro negro de las horas. Tras su retiro como agente investigador, Unai López de Ayala decide dejar atrás su alias de Kraken y pasa sus horas entre sus familiares de su natal Vitoria y su práctica docente en la academia. Unai lleva retirado un tiempo de las primeras filas de la unidad de división criminal. Ahora su trabajo está enseñando a los futuros agentes en saber recrear perfiles criminalísticos. Pero la vida de Unai cambia a raíz de una llamada anónima que le dice que su madre morirá si no encuentra un legendario libro antiguo. Pero la madre de Unai murió hace 40 años. O eso es lo que él cree, y su hermano. Unai tendrá una semana para desvelar no solo el paradero del asesino de dos víctimas relacionadas con el entorno de los bibliófilos, sino también para saber la verdad que ha estado oculta con la muerte de su madre. La trama se divide en capítulos cortos entrelazados en una continua analepsis recuperando del pasado a un personaje esencial para los hechos que se desarrollan en el presente. Este personaje es Itaca, una muchacha huérfana criada por las monjas, una niña que pronto sacará a luz ese don que lleva dentro, que no es otro que saber dibujar a la perfección. Don que una de las monjas aprovecha para enseñarle el arte de falsificar grandes obras de arte como son los libros antiguos. Durante su periplo recorrerá escenarios emblemáticos y conocerá a personajes curiosísimos. Visitará junto al descendiente de Juan de la Cuesta, primer impresor de El Quijote, el lugar donde la novela más emblemática en castellano tomó forma material. Recorrerá las callejuelas del barrio de las Letras deteniéndose en lugares históricos como la librería Miguel Miranda, centenaria y ubicada justo enfrente de la tumba de Miguel de Cervantes. Paseará por la conocida Cuesta de Moyano, en Madrid, coronada por la estatua de Pío Baroja, asiduo a sus casetas de libros de segunda mano, y llegará a investigar dentro de la caja de las letras del Instituto Cervantes. También en esta ciudad española, lugar donde reposa el legado de tantos escritores, directores, humanistas y científicos. En el desarrollo de esta investigación, Kraken a contrarreloj retoma sus buenas prácticas, hace uso de viejos contactos y se ve inmerso en el mundo de la bibliofilia, la falsificación de incunables y muchos misterios que rondan las esferas del arte y el coleccionismo de Madrid y el mundo entero. De manera paralela, vamos conociendo el pasado de una mujer cuya vida transcurre unas 4 décadas atrás en el aislamiento de un convento, pero cuyo talento servirá para conectarlo con el mundo de las artes y sus sombras. Eva García Sáenz de Urturi nació en 1972. Novelista española, su vocación como escritora surgió con 14 años, cuando su profesor de literatura le encargó relatar sus experiencias en un diario. En 2012 terminó el manuscrito de la que se convertiría en su primera novela, La saga de los longevos. En principio, ninguna editorial tradicional se interesó por su historia, por lo que decidió apostar por la autoedición. Debido al notable éxito que tuvo con la novela, logró dar el salto al mercado editorial en papel de la mano de importantes editoriales. A partir de ese momento, García Sáenz de Urturi vio reeditado su debut, historia que continuó con Los hijos de Adán. Fue con la trilogía La ciudad blanca, donde mezcla historia con un drama policiaca, que García Sáenz de Urturi gana mayor reconocimiento, convirtiéndose sus 3 entregas, El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo, en un éxito de ventas. En 2020, la autora ganó el premio Planeta gracias a Aquitania, un thriller medieval que sigue los pasos de Leonor de Aquitania, que tuvo que enfrentarse a la carga de llevar el título de duquesa de Aquitania con tan solo 13 años, cuando murió su padre de forma trágica. La novela de El libro de las horas negras nos vuelve a reencontrar con personajes que ya conocimos en la famosa trilogía de La Ciudad Blanca. Con una excelente documentación, la autora nos sumerge en un mundo de libros, bibliófilos y falsificaciones. Concretamente, la historia se desenvuelve en torno a un ejemplar improbable del libro negro de las horas de Constanza de Navarra, convirtiéndose en el elemento fundamental en la trama de esta historia. Este tesoro bibliográfico inventado bebe de los preciosos e iluminados manuscritos medievales que utilizaron personas poderosas y monarcas para sus oraciones íntimas. Esos volúmenes estaban ricamente ornamentados con letras capitales, orlas y miniaturas trazadas con coloridos pigmentos que han resistido el paso del tiempo. El que persiguen los personajes de Sáenz de Urturi tiene unas dimensiones de 20 centímetros de altura. Va encuadernado en terciopelo negro con clavos metálicos de adorno y hojas de pergamino, y destella con su azul ultramar extraído de lápiz azulí. Una antigua joya bibliográfica que es el indicio para avanzar en nuestro caminar libresco. Nuestra siguiente parada literaria es una novela negra, cuya trama gira en torno al mundo del libro antiguo y está inspirada en uno de los mayores escándalos del comercio de libros de la historia: el robo real de miles de libros antiguos de la Biblioteca Napolitana de Girolamini.
Los tres libros más influyentes para mí son La otra historia de Estados Unidos, de Howard Zinn, Medea, de Eurípides, y Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Él mira Norteamérica desde abajo, cómo se ha tratado a los extranjeros, a los nativos americanos, a los negros, a las mujeres, a socialistas, a comunistas. Por primera vez en mi vida, alguien me contaba que Norteamérica no era un paraíso en la Tierra. Fue un descubrimiento profundo, porque yo crecí en la década de los 50, años de fe ciega en nuestro país. Los años de Eisenhower, los años de que nosotros somos los buenos y salvaremos al mundo.
Damos un paso más en nuestro caminar criminal libresco con la entrevista realizada a la autora de la siguiente lectura para el programa, Página 2, de la Televisión Pública Española. Nos referimos a la laureada escritora Donna León y su novela Muerte entre líneas. Una tarde, el comisario Brunetti, enredado con su rutina policíaca, recibe la llamada desesperada de la directora de la Biblioteca Veneciana Merula, de la que se han llevado varios libros antiguos y algunos han sido mutilados cortándoles varias páginas. Todos los libros son antiguos, por lo que su valor en el mercado podría ser muy elevado, incluso las hojas sueltas. Una vez en la biblioteca, la bibliotecaria le enseña los libros a los que les han arrancado las páginas y la relación de los que han sido robados. Los libros tenían en común que eran sobre viajes, historia natural y biografías, por lo que estaban llenos de ilustraciones como mapas y dibujos, muchos hechos en acuarela en la época original. Aunque la mayoría eran donaciones, la pérdida en términos económicos era muy grande, no solo por los libros desaparecidos, sino también por la pérdida de valor de los que habían perdido parte de sus páginas, sobre todo los mapas y las ilustraciones. Inicia la investigación de las últimas personas vinculadas a los libros robados y mutilados. Entre estos, en los registros de la biblioteca descubren al académico Joseph Nickerson, de Michigan y con residencia actual en Kansas. Es profesor adjunto de Historia Europea a la Universidad de Kansas y estaba allí haciendo una investigación sobre comercio marítimo. El único problema es que, después de comprobar sus credenciales, este profesor simplemente no existe. Brunetti investiga los asidos de la biblioteca y descubre que hay un hombre llamado Franchini, ex sacerdote, un lector apasionado de literatura cristiana antigua y a que el personal de la biblioteca llama Tertuliano. Este lleva varios años acudiendo a leer allí obras religiosas y que había interactuado y acompañado en muchas ocasiones al académico sospechoso. Otro personaje investigado es la condesa Morosini Albani, una generosa mecenas de la biblioteca y a la que él conoce debido a las relaciones con la aristocracia de sus suegros. Sus investigaciones se centran en estos dos personajes, entre otros, y la trama da un vuelco cuando descubren, por una parte, que la identidad del supuesto académico es falsa y, lo que es aún más trágico, Franchini ha sido brutalmente asesinado en su propia casa. Brunetti se ve envuelto en una oscura investigación plagada de mentiras, sobornos, dinero y, sobre todo, de libros. Un mundo oculto sobre el tráfico de libros antiguos, cómo se venden en el mercado negro y la cantidad de dinero que mueve todo ese entramado, tanto que incluso alguien ha sido capaz de asesinar por ello. La autora nos lleva, con su habitual ironía, a un viaje a través de la idiosincrasia del ciudadano veneciano e italiano, habituado a los chanchullos, marrullerías y saqueos varios. Con la resolución del robo, nos vamos a sumergir en una realidad que está arrasando el patrimonio cultural europeo, con la explosión de robos de obras de arte, manuscritos y libros en hogares, iglesias, bibliotecas y museos de todo el continente, y, lo que es peor, casi nada conocida. Con Brunetti y su particular familia vamos a asistir a una reflexión sobre la cultura, el valor de los libros y la belleza, la dificultad de valorar un libro o su contenido, el valor de los clásicos y la inmensidad de un patrimonio que se está expoliando sin que el mundo sea realmente consciente. Donna León nació en 1942. Profesora y escritora estadounidense afincada en Venecia, viajó en su juventud a Italia, donde estudió en las ciudades de Perugia y Siena. Su espíritu viajero e inquieto no solo ha marcado su vida. Admiradora de Henry James, Jane Austen, Dickens, Shakespeare, es conocida por sus novelas protagonizadas por el comisario veneciano Guido Brunetti, personaje central de toda su obra y que Donna León creó a principios de los 90. Entre su prolífica narrativa podemos mencionar Muerte en la Fenice, Muerte en un país extraño, Aqua Alta, Un mar de problemas, Amigos en las altas esferas, La tentación del perdón o Las joyas del paraíso y Con el agua al cuello, entre otras. Mencionaremos que este último título fue referenciado en el pod Bajos Mundos. Una de las mayores virtudes de Donna León es haber hecho de la ciudad de Venecia una sencilla capital de provincias, lejos de la monumentalidad de la Plaza de San Marcos, el Puente del Rialto y el turismo masivo, se esconde coqueta y callada una ciudad italiana como otra cualquiera. En ella, el comisario Brunetti resuelve sus casos criminales con la naturalidad de los detectives que basan sus pesquisas en la observación detallada de los hechos y la perseverancia, sabiendo que detrás se oculta no solo un asesino, sino el submundo corrupto de la sociedad veneciana y sus aspectos menos presentables. Y es la enigmática ciudad de los canales el indicio para llegar a nuestra próxima lectura. Dicha ciudad, Venecia, es el escenario de la siniestra adaptación cinematográfica realizada por Kenneth Branagh y Michelle Yeoh, y que verá la luz en septiembre del año 2023, de una novela escrita en 1969 por la autora de nuestra siguiente parada literaria. Damos un paso más en nuestro transitar de escenarios bibliotecarios de muertes y crímenes para llegar al relato escrito por una de las máximas representantes de la novela detectivesca, en la que un respetable matrimonio de un pequeño pueblo inglés descubre un terrible hallazgo en su biblioteca.
En Mary Mead 235.
Jane, menos mal que has venido.
Oh, Dolly, qué cosa tan terrible.
Lo sé. Y emocionante, ¿verdad? Ven conmigo.
Buenos días, coronel.
Señorita Marple,
termina de desayunar, Arthur.
¿Pero quién es?
No la conoce nadie.
Lo siento, pero no pueden entrar aquí, señoras.
Tonterías. Parece que la han estrangulado.
Es muy joven.
Sí, supongo que sí.
En 2004, Andy Wilson dirigió la adaptación para la televisión de Nuestra Siguiente Lectura, protagonizada por Geraldine McEwan, Ian Richardson, Tara Fitzgerald, Jamie Tixon, entre otros. Nuestra siguiente lectura de este paseo libresco es la novela Un cadáver en la biblioteca, de la escritora inglesa Agatha Christie. Son las 7 de la mañana. Los Pantry se despiertan con una desagradable sorpresa: el cuerpo inerte de una joven mujer desconocida en su biblioteca. Lleva un vestido de noche y bastante maquillaje, que ahora embadurna sus mejillas. Los Bantry son un matrimonio que viven en St. Mary Mead, un apacible pueblo de la campiña inglesa. La calma de los Bantry estalla por los aires la mañana que son despertados a gritos por una de sus doncellas. La muchacha está descompuesta y lo único que es capaz de articular es que hay un cadáver en la biblioteca. Al bajar del dormitorio y entrar en la sala de lectura, la pareja se queda petrificada al ver con sus propios ojos el cuerpo sin vida de una joven. La pareja nos explica qué es lo que puede haber sucedido. Ambos están preocupados porque el deporte nacional por esos lares es el cuchichear. Y o se resuelve pronto el misterio o enseguida el pueblo se les va a echar encima. La policía comienza a investigar al matrimonio y su entorno. Lo primero que hacen es tratar de identificar a la víctima. Hay dos personas desaparecidas esa misma noche por los alrededores, pero una de ellas cumple a la perfección por sus rasgos físicos y la vestimenta con el cadáver hallado. La autoridad consigue hablar con una mujer que dice ser pariente de una de las desaparecidas. Inmediatamente la llevan a casa de los Bantry para saber si reconoce a la fallecida. La mujer no alberga ningún tipo de duda, es Ruby King, un familiar suyo. La señora Bantry no confía demasiado en el buen hacer de la policía. Cree conocer a alguien más capacitado para resolver el caso y decide ponerse en contacto con Miss Marple. Los métodos de Miss Marple se basan sobre todo en la observación y en su catálogo vital de chismes y anécdotas varias. Según ella, de forma cíclica, los comportamientos del género humano siempre se repiten. Gracias a su experiencia, cuenta con ventaja y siempre cree tener una idea aproximada de lo que ha podido suceder. La policía actúa de otra forma, mucho más rigurosa y aséptica. Su principal objetivo es el de encontrar el móvil del crimen. Tienen unos cuantos sospechosos y todos salen ganando con la muerte de Ruby. El único inconveniente es que todos tienen coartadas sólidas. Agatha Mary Clarissa Miller nació en 1890 y falleció en 1976. Más conocida por el seudónimo de Agatha Christie, fue una autora y dramaturga británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policíacas, 6 novelas rosas y 14 historias cortas, bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Además de incursionar como autora teatral en obras como La Ratonera o Testigo de Cargo. Mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, escribió su primera novela, El misterioso caso de Stiles en 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hercule Poirot, que luego aparecía en 33 libros más. Alcanzó la fama con el asesinato de Roger Ackroyd en 1926 y creó la ingeniosa Miss Marple en Muerte en la Vicaría, publicado por primera vez en 1930. Asesinato en el Orient Express, 10 negritos, Se anuncia un asesinato, La Ratonera, Muerte en la Vicaría y El misterio del tren azul son algunos de los títulos que forman parte de la producción literaria de esta escritora. Cabe mencionar que este último fue referenciado en el pod Narrativas en el Andén. y en el pod Recetas Emocionantes podemos disfrutar del lado gastronómico y sibarita de esta escritora, pues fue referenciada en la obra Cremas y Castigos, Recetas Deliciosas y Criminales de Agatha Christie. La novela Un cadáver en la biblioteca y El misterio de Sanssouci fueron escritas al mismo tiempo entre los años de 1941 y 1942. Esta relata una historia basada en la cacería de dos de los principales agentes de espionaje secretos de Adolf Hitler en Reino Unido. Uno de sus personajes, Major Bletchley, es presentado por un exoficial del ejército indio que afirma conocer los secretos de los esfuerzos de la guerra de Reino Unido. Y fue por esto que la escritora británica fue investigada por la agencia de inteligencia británica MI5. Los temores de que Christie supiera de los planes de Hitler fueron tan grandes que decidieron investigar sus contratos, especialmente al criptógrafo Tilly Knox, debido a la sospecha de que los conocimientos de la escritora sobre el asunto y que plasmaba en esta novela provenían de él. El período de la Segunda Guerra Mundial fue el período de mayor prestigio de la carrera de Christie. Algunas de sus obras destacadas durante esa época fueron Cinco cerditos, Diez negritos, El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca y Maldad bajo el sol. Y este último evento bélico histórico es el escenario compartido con la primera incursión en la narrativa de fantasía, terror y aventuras del autor de la siguiente lectura. La trama de esta novela estaba ambientada en un pueblo marítimo del sur de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y el autor obtuvo el premio EDB de Literatura Juvenil. Llegamos al ecuador de este paseo bibliotecario criminal a la obra del escritor que supo recrear como nadie en nuestro imaginario un lugar de libros olvidados en la Barcelona, también ambientada a finales de la Segunda Guerra. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
Fermín un poco es el centro moral de la historia. Fermín es muchas cosas, pero él tiene la función que a veces en obras clásicas se le atribuía al loco. El loco es el único que puede decir la verdad porque nadie le toma en serio. Y un poco Fermín, aunque tenga pues un verbo florido y particular y se exprese de la manera en que se expresa, es siempre el personaje que cuando todos los demás, por las circunstancias de las historias, están perdiendo los papeles, están perdiendo el rumbo, Fermín es el único que siempre tiene la perspectiva y que sabe realmente lo que son las cosas y que nos dice la verdad de las cosas. Claro. Es un hombre honesto, es un hombre bueno y es un hombre que, aunque las circunstancias de su vida le podían haber transformado en alguien muy diferente y en alguien terrible, es un hombre que siempre hace un esfuerzo por ser alguien mejor.
En 2016, el autor de nuestra última lectura fue entrevistado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, por Leo Zuckerman. Así se expresaba Carlos Ruiz Zafón, el escritor español, autor de La sombra del viento. Un amanecer de 1945 en Barcelona. El pequeño Daniel Semperé es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de esta ciudad. El libro es La sombra del viento, escrito por Julián Carax. Mientras crece e interesado en conocer más de este indescifrable autor, va investigando y descubre que todos sus libros han sido misteriosamente quemados por uno de los personajes del libro. La trama se desenvuelve en la ciudad embrujada de Barcelona, donde, junto a su nuevo amigo Fermín, intentará descubrir la verdad que envuelve a un enigmático ser que a toda costa intenta enterrar el pasado de Julián Carax. Una novela de suspenso que intenta mezclar lo real con la fantasía, el misterio con el amor. En el transcurso de la historia, Daniel debe descubrir el misterio que rodea a Julián y todo lo que ello conllevará, aunque el intentar encontrar en el pasado pistas que le digan quién es el misterioso escritor pueda correr peligro su vida. La sombra del viento es un misterio literario ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX. desde los últimos esplendores del modernismo hasta las tinieblas de la posguerra. Aunando las técnicas del relato de intriga y suspense, la novela histórica y la comedia de costumbres, La sombra del viento es sobre todo una trágica historia de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo. Es la primera entrega de un ciclo de cuatro novelas interconectadas y ambientadas en una Barcelona misteriosa y gótica, que va desde la era de la Revolución Industrial hasta los años posteriores a la Guerra Civil Española. Los cuatro relatos, independientes y autosuficientes en sí mismos, comparten algunos personajes y escenarios. Sus secuelas son El juego del ángel, publicada en 2008, El prisionero del cielo, publicada en 2011 y El laberinto de los espíritus, publicada en 2016. La trama y sus subtramas de esta novela están acertadamente hilvanadas, desvelando los misterios en el momento más oportuno. Sus personajes, una amplísima nómina, son uno de los ejes en toda la novela, cuyas andanzas se sitúan en tiempos y en espacios diferentes. Carlos Ruiz Zafón nació en 1964 y falleció en el año 2020. Novelista español, desde pequeño inventaba historias. Con un amigo montó una mini editorial en la que escribía cuentos de terror o de marcianos de 3 páginas y hacía copias con una fotocopiadora que tenía su padre. Entre los 14 y los 15 años escribió una novela de 600 páginas titulada El laberinto de los arlequines. En 1993 ganó el premio EDB de literatura juvenil con su primera narrativa de fantasía, El príncipe de la tiniebla. Su novela La sombra del viento, publicada en 2001, tuvo un gran éxito de ventas y fue la primera entrega de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, espacio mítico supuestamente enclavado en el corazón del Raval, un gran laberinto de volúmenes olvidados o que se hallan en peligro. Se vendieron en poco tiempo más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo, obteniendo numerosos premios internacionales. En 2007 publicó la recopilación La Trilogía de la Niebla, que comprende sus primeras obras, El Príncipe de la Niebla, Las Luces de Septiembre y El Palacio de la Medianoche. En abril del 2008 apareció El Juego del Ángel, con una tirada de 1 millón de ejemplares editado por Planeta, una historia de intriga ambientada en los años 20, donde el autor regresa a la Barcelona misteriosa del cementerio de los libros olvidados, y sumerge al lector en el universo gótico de La sombra del viento, y con la que reivindica el retorno a la novela clásica y a la vieja usanza. Posteriormente editó El prisionero del cielo en 2011, Rosa de fuego en 2012 y en 2016 El laberinto de los espíritus. Su escritura se caracterizó por una estética gótica y expresionista con un demostrado dominio del lenguaje y de la estructura narrativa. Carlos Ruiz Zafón recibió premios como el de la Fundación Lara, el del mejor libro extranjero publicado en Francia, Libro para recordar 2004 de la Biblioteca Pública de Nueva York, o la Jørsen Order of Literary Merit de Noruega. El cementerio de los libros olvidados es un viejo palacio de la calle del Arco del Teatro, en el barrio del Raval, en Barcelona, que en su interior tiene un laberinto hecho de libros. Es uno de los elementos que cohesionan la trama de las cuatro novelas. El edificio tiene una cúpula de cristal y un pararrayos con una figura de un dragón. Hay un guardián, Isaac Montfort, encargado de mostrar el camino por el laberinto. Se nutre de los libros de las bibliotecas que cierran. Además, se usa para esconder libros que están en peligro o que son peligrosos para leer. En la primera visita al lugar se pueden llevar un libro, que debe protegerse con la vida. El lugar tiene reglas, pero solo se explicita una: mantener el secreto. Una gran parte de la obra de este autor profundiza y enriquece la historia de la mítica y gótica biblioteca, una biblioteca tan extensa e intensa como con la que llegamos al final de nuestro paseo literario. El escenario de la última parada literaria es, al igual que el cementerio de libros olvidados, un lugar protector de libros y de vidas. Es una biblioteca que, mediante conexiones a través de sus puertas hacia múltiples mundos alternativos, conexiones forjadas al recolectar libros clave de estos mundos, ayuda a mantener el equilibrio entre los diferentes mundos. Una biblioteca cuyo propósito es preservar a la humanidad de la realidad absoluta o de la irrealidad absoluta.
Libraries are celebrations of books. They're created to shelter and share books. What importance do you feel libraries have in the world?
Vitally important. I mean, as you have said, they shelter and share books. They give people access to all sorts of books, a lot more than they would necessarily have even with the internet at home. The librarian can direct people where to research. I mean, you know far more than I do how much a librarian does. I just have a glorified spy librarian. But if you want books from outside your own home or outside your own budget, you need the library. And people need to be able to read in order to... I was going to say people need to be able to read in order to expand. That's not entirely fair. There are lots of ways people can expand their knowledge, expand their perceptions, expand their points of view and their empathy. But libraries do provide very good ways of doing all those things.
Así se expresa la autora de nuestra siguiente parada literaria sobre la importancia de las bibliotecas en una entrevista para el canal Virtual Author Talk de Cobook Public Library. Nos referimos a Genevieve Kaufman y su novela La ciudad enmascarada. Trabajando en una versión alternativa de Londres victoriano, la bibliotecaria espía Irene se ha adaptado a la rutina recopilando importantes obras de ficción para la misteriosa biblioteca e integrándose a la perfección en la cultura local. Sin embargo, cuando su aprendiz Kai, un dragón de sangre real, es secuestrado por los feéricos, su operación encubierta, cuidadosamente diseñada, empieza a desmoronarse. El secuestro de Kai podría provocar un conflicto entre las fuerzas del caos y del orden que devastaría todos los mundos y todas las dimensiones existentes. Para evitar que la humanidad quede atrapada en el fuego cruzado, Irene tendrá que aliarse con un líder feérico local para viajar a las profundidades de una versión de Venecia llena de magia oscura, extrañas coincidencias y una celebración perpetua de carnaval. No obstante, navegar por el tumultuoso escenario de la política feérica requerirá algo más que la inteligencia y la palabrería de Irene. Puede que para protegerse del Armagedón tenga que sacrificar todo aquello que aprecia. Uno de los elementos claves de este libro son los mundos y dimensiones que crea su autora, desde una versión alternativa de un Londres victoriano hasta una Venecia oscura que vive una celebración constante del carnaval. A lo que hay que añadir diferentes criaturas como dragones, hombres lobo o feéricos, entre otros, dándonos una visión diferente de la fantasía a la que estamos acostumbrados. La trama gira en torno al viaje de Irene por recuperar a Kai antes de que sea demasiado tarde, no solo para su aprendiz, sino también para todos los mundos y dimensiones que conoce, lo que hace que tenga un gran peso sobre sus hombros, a lo que hay que añadir que debe actuar con rapidez e inteligencia en un mundo oscuro lleno de peligros. Genevieve Kaufman nació en 1972, autora británica de literatura fantástica y juegos de rol, tiene un máster en estadística con aplicaciones médicas y trabaja para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Como escritora de juegos del rol, ha trabajado en proyectos como Innomini, Curbs, Orpheus, Exalted, The Dresden Files. Como novelista, Kaufman debutó en el panorama literario en 2015 con La Biblioteca Invisible, la primera entrega de una serie. A ese título le seguirán otros como La Ciudad Enmascarada y Las Páginas en Llamas, The Lost Plot, The Mortal World, Scarlet y The Secret Chapter. La saga trata de un grupo de bibliotecarios que se transportan a diferentes realidades alternativas para adquirir obras para la librería interdimensional que existe fuera del espacio y tiempo. El personaje principal de la saga de las novelas, La Biblioteca Invisible, es Irene, una bibliotecaria junior con un gran humor británico, y las aventuras que vive con su asistente y amigo, el misterioso y encantador Kai. Esta serie incorpora numerosos elementos de fantasía que incluyen steampunk, seres sobrenaturales y magia.
Este podcast está hermanado con los ya publicados del mundo de la novela negra Bajos Mundos, Thriller en el Triángulo Norte de Centroamérica, Lecturas de alta tensión y Autopsia de una lectura, El lado negro de Suecia. Escribir es un oficio peligroso, Escritoras que matan y el próximo por publicar, Crímenes librescos. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas ambientadas en los palacios de lecturas como escenarios criminales. Entre estas podemos destacar Gogar y el misterio del punto infinito, de José Luis Saurín. Domingo García, Gogar, es un agente de seguros que por azar se convierte en detective privado al descubrir el misterioso asesinato de un hombre en una biblioteca. En realidad, lo han asesinado los personajes literarios de los libros, que quieren hacerse reales. Los amantes encuadernados de Jaime Arminia. La bibliotecaria María Rosa Arana recibe el misterioso encargo de catalogar y ordenar una biblioteca de 20.000 ejemplares de una fundación. Aparentemente, la biblioteca está totalmente desordenada, pero a medida que trabaja en las tareas de ordenación, descubre un peculiar y coherente orden preestablecido, que va cobrando sentido con cada nuevo volumen descubierto. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, el monje franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo, el novicio benedictino Atzo de Melk, intenta resolver el misterio descubriendo que en realidad las muertes giran alrededor de la existencia de un libro envenenado, un libro que se creía perdido, el segundo libro de la poética de Aristóteles. La biblioteca de Emilio Calderón. Pepe Dalmau regresa a Madrid de Nueva York para enterrar a su padre, muerto en extrañas circunstancias. Este se verá obligado a robar por encargo un libro que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid para salvar de su secuestro a la hija de un famoso librero. Asesinato en la Biblioteca Nacional, de Luisa Villar Liébana. María Mayo ha sido contratada por el Club de Amigos de la Novela de Detectives para cubrir la información referente al ciclo de conferencias Encuentros con el Crimen, que se desarrolla en la Biblioteca Nacional. Sin embargo, en el transcurso de una de las sesiones se produce el intento de asesinato de un ponente, el escritor Ernest Bock. Un comisario presente en la sala se encargará de despejar las incógnitas del caso, pero María también realizará sus propias pesquisas. La Biblioteca Invisible y La Ciudad Enmascarada, ambas escritas por Genevieve Kochman. Dos narrativas protagonizadas por la bibliotecaria espía Irene y su aprendiz Kai, un dragón de sangre real cuya trama se relaciona con la misteriosa biblioteca y los conflictos entre las fuerzas del caos y del orden que pueden llegar a devastar todos los mundos y todas las dimensiones existentes. Bibliomysteries, editado por Oro Penzler. Esta colección de crímenes para bibliófilos incluye historias sobre libros raros, librerías, bibliotecas, manuscritos, libros mágicos y coleccionistas. Entre estos destaca Ian Rankin, que ambienta su relato del manuscrito original perdido del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la legendaria librería parisina Shakespeare and Company. Joyce Carol Oates interpreta a una comerciante de novelas de misterio demasiado ambiciosa, mientras que James Grady tiene el cóndor trabajando en la Biblioteca del Congreso. Stephen Hunter cuenta una historia previamente desconocida de Alan Turing, ambientada durante la Primera Guerra Mundial, que involucra un libro que podría cambiar la historia del mundo, y Peter Lovsey escribe sobre una caja llena de títulos de Agatha Christie que pueden no tener precio. El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. Lucas Corso, mercenario de la bibliofilia, cazador de libros por cuenta ajena, recibe un doble encargo de sus clientes: autentificar un manuscrito de los Tres Mosqueteros y descifrar el enigma de un extraño libro quemado en 1667 con el hombre que lo imprimió. La indagación lo arrastra a una peligrosa búsqueda que lo llevará de los archivos del Santo Oficio a los libros condenados, de las polvorientas librerías de viejo a las más selectas bibliotecas de los coleccionistas internacionales. Este podcast sigue la estela marcada por los ya publicados Las bibliotecas emocionan, Bibliotecarias intrépidas, Las librerías emocionan, Las bibliotecas enamoran, Páginas adolescentes y Libros sobre libros, así como los próximos en emitirse, Nadie acabará con los libros, Más libros sobre libros, Las librerías se enamoran y Narraciones en la biblioteca, de Morgan Library. Y antes de terminar, hagamos un breve repaso de algunas narrativas de misterio donde crímenes, robos o asesinatos son acaecidos en bibliotecas. Entre estas podemos mencionar Scrope or the Lost Library, a novel of New York and Hartford. Frederick Beecher Perkins, publicado por Robert Brothers en 1874. El manuscrito sangriento de Robert B. Parker, publicado por Ariel en 1987. The Burglar in the Library, de Lawrence Block, publicado por Signet Penguin Putnam en 1998. La Gran Complicación de Alan Kurzweil, publicado por Editorial Diagonal en 2001. La saga Mundo Disco de Terry Pratchett, publicada por De Bolsillo en 2003. Auto de Fe de Elias Canetti, publicado por De Bolsillo en 2005. Etrium, la Biblioteca del Destino, publicada por Acteon en 2006. El Libro Inferno de Carlo Fabretti, publicado por Lengua de Gato en 2008. Biblioteca de Alejandría, El Enigma Develado, de Pablo de Gévenois, publicado por Esquilo en 2009. La Biblioteca de los Muertos, de Glenn Cooper, publicado por De Bolsillo en 2011. La Biblioteca de Oro, de Gail Linz, publicado por Editorial Bóveda en 2012. Shimmers, un misterio del detective sin nombre, de Bill Pronzini, publicado por Audogo en 2012. La Biblioteca Perdida, de A.M. Dean, publicado por Suma en 2013. Bibliomanía, de Gustave Flaubert, publicado por Gadir en 2014. El Apóstol número 13, de Michel Benoit, publicado por De Bolsillo en 2015. El relato Holmes anda suelto, un relato sobre la biblioteca privada y depósito de libros Caxton, de John Connolly, incluido en el recopilatorio Música Nocturna, publicada por Tusquets en 2019. Asesinato en la Biblioteca, una autopublicación de Eric E. Pérez en 2019. El Misterio de la Biblioteca de Lima, de Alberto Rojas M., publicado por Ediciones B en 2020. El Lenguaje Oculto de los Libros, de Alfonso del Río, publicado por Destino en 2020. La Saga de Harry Potter, de J.K. Rowling, publicada por Salamandra en 2020. La Biblioteca de París, de Janet Skelsen Charles, publicado por Salamandra en 2021. El Misterioso Señor Batman, de William Fryer Harvey, publicado por Ciruela en 2021. The Outrage, de William Hosey, publicado por Osborne Publishing en 2021. La Sociedad, de Jane Austen, de Natalie Jenner, publicado por Libros de Sea en 2022. La Biblioteca de Fuego, de María Zaragoza, publicada por Planeta en 2022. Asesinato entre Libros, de Kate Cartlislon, publicado por Alma Europa en 2023.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el lado más oscuro y criminal de las bibliotecas. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Missouri, Pensilvania y Oklahoma, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse, en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos y Jalisco en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Atlántida en Honduras, Leinster en Irlanda y Pichincha, Guayas e Imbabura en Ecuador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca. Café de Libros.